Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo.
Pues arrancamos aquí un nuevo programa de Luces y sombras de la historia. Ya estoy aquí con Darío Sangüesa una vez más. Hacía tiempo que no nos reuníamos, pero se nos nota los dos en la cara. Tenemos una sonrisa porque nos apetecía ya. Echábamos un poquito de menos esto, ¿verdad?
Sí, esta nueva etapa de Luces y sombras de la historia la vamos a comenzar con algunas ideas que creo que a nuestros oyentes les van a interesar. Uh-huh. Como siempre, Aitor, en la magia de los micrófonos y también, en esta ocasión, en la magia del micrófono.
Pues ahora me toca estar aquí desde hace unos cuantos programas también, pero no me voy a quejar porque también puedo disfrutar más de cerca de estas conversaciones. Así que vamos a arrancar hoy con un nuevo tema, con un nuevo programa. Pero antes os voy a recordar, como hago siempre, que nos podéis escribir al WhatsApp 644-560-734 o al email hola@homemedia.es, donde os invitamos siempre a que nos escribáis vuestras opiniones, dudas o cualquier cosa que os apetezca que tratemos en el programa, cualquier comentario. Para nosotros es un gustazo comunicarnos con vosotros y saber que estáis ahí detrás, ¿no? Escuchando y acompañándonos.
Con el prefijo más 34 para los que nos acompañan desde otros
por
países
supuesto.
Que no son España.
Hoy, Darío, para el programa de hoy, la verdad es que necesitamos tener energía, ¿eh? Para hacer este programa.
Mucha energía y no la dividamos, esa energía, ¿no? No se nos ocurra dividirla ni fusionarla.
Creo que vamos a tener una conversación interesante, pero explícanos, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy?
Pues mira, hace poco ha habido una conmemoración que, la verdad, cambió la historia de la humanidad para siempre. Y es que hace 74 años, aproximadamente, el 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto de 1945, uh-huh. se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Las bombas atómicas que prácticamente un mes después pusieron final a la guerra en el Pacífico con esa firma de la rendición de Japón en el acorazado Missouri. Y la verdad es que es una fecha, pues eso, que ha cambiado la historia de la humanidad en cuanto a la guerra, y en Occidente, más o menos, nos ha dado cierta paz hasta hoy. Porque también las bombas atómicas han hecho, al menos la disuasoria de que no me agredas, que te voy a dar,
Sí.
Han hecho cierta paz hasta nuestros días en Occidente, pero siempre con comillas, ¿vale? Eso de paz. Así que vamos a hablar sobre todo de lo que dio origen a esas bombas atómicas, que es el Proyecto Manhattan.
¿Se cumple el 74 aniversario entonces este año?
Se ha cumplido ya.
Sí. Explícanos cómo fue este origen, qué situación había en ese momento cuando empieza el Proyecto Manhattan, que estaban en plena Segunda Guerra Mundial, y por qué comienza.
Pues comienza porque una serie de científicos se dan cuenta de que en la Alemania nazi están haciendo progresos increíbles sobre un arma de destrucción masiva, uh-huh. o con un arma de poderosa destrucción o excesivamente fuerte, ¿no? Como ellos la denominaban.
Claro.
Lo de destrucción masiva nos ha venido ya en la década de los 2000. Y la verdad es que fueron dos científicos, fue Szilard, que escribió una carta dirigida al presidente Franklin Delano Roosevelt y firmada por Einstein, porque Szilard no era muy conocido, pero Einstein sí.
Uh-huh.
Y en la cual pues sugerían que los avances de los nazis en construir un tipo de bombas excesivamente poderosas pues hacía viable que Estados Unidos también empezase esa carrera.
Uh-huh. Digamos que Einstein no estaba tan al tanto, quizá, de este desarrollo, ¿no? De esta arma tan poderosa que estaban haciendo los alemanes. Y Edward Teller y Leo Szilard le advierten, escriben una carta sí. para el presidente de Estados Unidos, y Einstein está totalmente de acuerdo, firma la carta para que tenga más peso y se la mandan.
Sí, aunque al final, al cabo de unos cuantos años, Einstein se arrepintió de haber enviado esa carta. La verdad es que sí.
Yo creo que seguramente muchos de los que estuvieron involucrados en ese proyecto no acabarían muy contentos con los resultados, claro.
Sí, la verdad es que hay un documental muy interesante de La 2 de Televisión Española que nos habla del último, uno de los últimos supervivientes de aquel proyecto Manhattan, uh-huh. el doctor Glover, que fue premio Nobel de Física, más tarde de lo que fue reclutado él, porque él fue reclutado con 18 años, para esa escasez de científicos y de mentes científicas que había en aquel entonces, ¿no? Y entonces se llevó a cabo el proyecto Manhattan con dos personas muy importantes al frente, que era el doctor Oppenheimer y el general Groves.
Uh-huh.
Y la verdad es que cada uno era más distintos no podían ser a la hora de llevar a cabo el proyecto. Porque, mira, en principio se llevaba a cabo el proyecto con una estricta opacidad, por así decirlo, muy secreto, y cada uno de los grupos científicos que trabajaban en ese proyecto eran independientes y no sabían lo que hacían los otros. De hecho, empieza en Los Álamos, pero el proyecto empieza a ser cada vez más grande, y de 200 personas pasan al final del proyecto a ser casi 129.000. Es una exageración, pero...
Muchísima gente.
Muchísima gente trabajando en muchas factorías de todo el país, trabajando en eso, en un alto secretismo. Y...
Ellos no sabían realmente qué es lo que estaban haciendo. Sabían,
al principio no.
Claro, sabían parte de sus responsabilidades.
Y que era alto secreto.
Pero no sabían para qué era.
Y Oppenheimer, que era un hombre muy ilustrado, que había aprendido sánscrito en la universidad y gustaba de leer las obras de la cultura hindú, pues él tenía otra filosofía. De hecho, Oppenheimer venía de una familia muy adinerada en Nueva York y había sido educado en colegios privados durante mucho tiempo. Y debido a una tuberculosis, le recomendaron los médicos que de pequeñito se tenía que ir al oeste. Los padres compraron una cabaña tipo rancho enorme, ¿vale? Y allí se fue educando siempre entre sábanas de seda y de algodón, ¿vale? Uh-huh. Así que no era un tipo que fuese especialmente comunicativo. De hecho, lo que había publicado apenas se podía entender, ¿no? Y Groves dijo... Este señor yo creo que es el indicado para dirigir el proyecto científico. Y ahí se destapó otra personalidad de Oppenheimer como líder indiscutible de todo el grupo de científicos que tenía alrededor.
Vaya.
Muchos de ellos, geniales científicos que vivían y trabajaban en Alemania.
Uh-huh.
Sí, porque Szilard, Teller, Einstein, Bethe eran judíos. Y cuando el poder nazi empezó en Alemania, ellos emigraron a Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, esto pues dio una imagen a todo el proyecto de multiculturalidad.
Uh-huh.
Y que Oppenheimer pues supo encajar bien todas esas mentes, todas esas culturas, también había científicos húngaros, en el cual pues todo el mundo marchaba dirigiéndose al líder y siguiendo al líder. Y Groves no se lo explicaba. La verdad es que desde fuera el general Groves era todo menos ilustrado, ¿vale? Y era una persona pues muy de ejército. Él cumplía órdenes. Ajá. Sabía cumplir órdenes a la perfección. Y entonces él, en su empeño por cumplir bien esas órdenes, pues acertó en poner a Oppenheimer como líder científico en esa cuestión. Y los dos no tenían más remedio que entenderse, ¿vale? Era un hombre de ejército, con cultura absolutamente militar, muy poquita cultura científica, y un hombre muy científico que hasta ese momento no había tenido la necesidad de desarrollar su personalidad comunicativa y de liderazgo, y que al final se van entendiendo bien y van sacando adelante el proyecto, aunque hubo sus discusiones y sus peleas. Por ejemplo, Oppenheimer sabía muy bien que todos esos equipos trabajando de manera independiente y en alto secreto nunca llegarían al objetivo final si no trabajaban bien.
Uh-huh.
Y para trabajar bien debían de comunicarse.
Claro.
y de transferir ideas.
Pero eso no le gustaba nada a
Groves. No le gustaba nada. Pero al final llegaron a un entendimiento y con muchos pasitos pequeños llegaron al gran paso de estar todos unidos en el mismo proyecto.
Uh-huh.
La verdad es que sí. Y eso fue obra de Oppenheimer.
El proyecto se va desarrollando, cada vez van averiguando más cosas necesarias para poder desarrollar estas bombas nucleares, que es lo que estaban buscando.
Sí.
Y al final, pues consiguen desarrollarla y hacer la primera prueba, ¿no?
Sí, la primera prueba la hacen el 16 de julio de 1945 con una bomba llamada Trinity. Uh-huh. Y la verdad es de 19 kilotones. Un kilotón son 1,000 toneladas de TNT y 19, pues son 19.000 claro. toneladas de TNT en una sola bomba. Uh-huh. Recordemos que en aquellos tiempos en el frente de Europa Occidental se estaban llevando a cabo bombardeos masivos sobre ciudades alemanas como Hamburgo o como Berlín mismo. Y la verdad es que se estaban tirando bastantes miles de toneladas con un alto precio, las víctimas, y con también un alto gasto por parte de los del ejército de los aliados, porque tenían que poner aviones y vidas al frente para tirar esos miles de toneladas de bombas. Entonces ellos querían minimizar todo ese gasto y obtener con poco rendimiento
mucha destrucción
y mucho éxito, aunque el éxito en matar personas no está así, pero bueno, uh-huh. ellos querían conseguir llevar a cabo esa bomba. Uh-huh. Y bueno, pusieron en marcha la Trinity, que consistía en la fisión de los átomos de uranio. Uranio-235, también junto con el plutonio. Bueno, yo aquí les tengo que pedir a los oyentes que tengan paciencia conmigo porque no soy un experto científico. Vale,
tampoco es el campo del programa, pero explícanos un poco en qué consiste.
Pues consiste en la fisión o división del átomo. ¿Vale? Al dividir el átomo se libera una gran capacidad de energía y esa energía, pues debidamente controlada, pues genera la explosión de la bomba claro. atómica.
La fisión es lo contrario a la fusión, ¿no?
Sí.
La fusión une los átomos y la fisión libera energía separándolos.
Los divide. La fisión libera una energía que siempre es limitada. La fusión libera una energía que vaya usted a saber cuál. Mm. ¿Eh? Y la verdad es que los rusos hicieron una prueba de fusión de 50 megatones. No kilotones, no, megatones. Mm-hmm. O sea, y la capacidad de la bomba se calculaba en 100 megatones. No sé si los oyentes quieren hacer multiplicaciones. Un kilotón son 1,000 kilos de TNT, un megatón pues es... 1,000 por 1,000, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esa capacidad destructiva es tremenda. De hecho, las consecuencias pacíficas de aquella fisión nuclear es que hoy en día tenemos reactores nucleares que nos dan energía, uh-huh. ¿vale? Los reactores nucleares se basan en la fisión controlada. La energía nuclear es, desde un cierto punto de vista, barata y limpia, aunque es de un riesgo... impresionante, ¿no? Que se lo digan a las últimas ciudades de Japón después del maremoto que hubo en Japón y que destrozó una central nuclear que tenía 4 reactores. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, aquello fue tremendo. Chernobyl, el accidente nuclear de Chernobyl. Siempre la energía nuclear es barata y limpia, pero es muy, muy, muy peligrosa. Uh-huh. Y luego con la fusión, pues se está desarrollando en estos momentos el proyecto ITER, que es el proyecto en el cual se pretende crear una serie de reacciones en cadena de fusión muy controladas, de tal manera, para que nuestros oyentes se hagan una idea, sería como crear un pequeño sol del tamaño de un pomelo,
sí.
y ese pequeño sol del tamaño de un pomelo contenido por fuerzas electromagnéticas muy poderosas, sería capaz de dar energía a todo el planeta y su combustible podría caber en un vaso de plástico para 50 años.
Vaya.
Entonces, son proyectos, ya hablaremos más adelante de uh-huh. él, pero la verdad es que en el proyecto Manhattan, la siguiente bomba que se utilizó fue Little Boy, y era una bomba de explosión nuclear.
Trinity, antes de ir con Little Boy, sí. Trinity se había probado en un desierto de los Álamos.
Sí.
Y que imagino que tendría que ser de una extensión enorme para que no causara daños, bueno, para que pudiera estar bien controlada y no hubiera ningún problema.
Sí, bueno, la verdad es que desconocían muchos de los efectos secundarios que tenía la bomba. Cuando prácticamente a las 2 horas de haber explotado hubo científicos y personal del ejército que se personó donde la explosión. Y lo que pasó con el polvo que salió a la superficie, nunca lo sabremos.
Claro.
Entonces, las consecuencias de aquellas pruebas de bombas nucleares que se siguieron haciendo en los Álamos y en otras partes de Estados Unidos o del Pacífico o incluso si contamos con Rusia en Siberia, pues aquellos efectos de pruebas nucleares jamás lo sabremos. Sabemos algunas consecuencias, pero los efectos no los tenemos en cuenta porque son alto secreto, ¿vale? Uh-huh.
Se prueba y un 6 de julio y poco tiempo después.
Poco tiempo después.
Un par de meses después, entonces, ¿no?
Se hace.
Porque fue en el mismo año, ¿no?
El 16 de julio de 1945 se prueba Trinity y el 6 de agosto se lanza Little Boy, uh-huh, sin haber sido probada antes. Sin haber sido. Es una bomba de explosión atómica, se lanza a unos cuantos metros sobre la superficie de la ciudad y la verdad es que el efecto es devastador y se quedan a ras de suelo pues en un radio de no sé si son 2,5 kilómetros de la explosión, a ras de suelo todo lo que había, ¿vale? La destrucción fue total y luego en un radio de 14 kilómetros las consecuencias también fueron fatales. Uh-huh. Y la población que vivía alrededor, incluso de 25 kilómetros, padecieron las consecuencias de aquella bomba durante décadas. Y la verdad es que la explosión, hay algunas películas que tratan del proyecto Manhattan, alguna película que habla del Enola Gay, la tripulación que llevó en el avión que se llamaba así Enola Gay a Little Boy. Y bueno, las consecuencias fueron fatales también incluso para la tripulación, ¿eh? Porque el mismo Dr. Glover habla cuando supieron de aquel lanzamiento y que lo supieron 15 días después. Se quedaron todos en silencio, no se oía ni una mosca, nadie hablaba en todo el proyecto Manhattan. Nadie hablaba. Mm. Todos estaban pues profundamente dolidos porque lo que había sido un trabajo científico se había convertido en un trabajo de muerte. Y la verdad es que sí sabían que tenían que hacer una bomba, pero no eran plenamente conscientes de que se había lanzado contra población civil. Igual que la siguiente bomba, Fatboy, que era mucho más grande y era de implosión. Implosión quiere decir que primero había una explosión dentro de la bomba y luego se generaba la fisión nuclear suficiente como para hacer que fuese posible la explosión, uh-huh, en forma de bomba atómica. Aquella fue mucho más destructiva y la verdad es que el gobierno japonés pues no tuvo nada más que rendirse ante semejante poderío de fuerza, ¿no?
Que luego hubo muchas voces que se alzaron diciendo que no era necesario. Realmente Japón en ese momento ya estaba prácticamente rendida. Y no hacía falta realmente que se tiraran esas bombas.
Bueno, eso lo dicen seguramente gente que no es norteamericana. Los estadounidenses afirman y muy convencidos de que era necesario porque en el frente del Pacífico se estaba ganando la guerra, sí, pero a cambio de muchas vidas de soldados norteamericanos, porque los japoneses, aunque tenían un ejército menor, eran muy combativos, muy uh-huh, luchadores. Y la verdad, ellos conocían el terreno que tenían que defender, los norteamericanos no. Y si continuar con la guerra convencional hasta acabar con el imperio japonés, pues significaba muchos cientos de miles de vidas de soldados norteamericanos. El empleo de esta poderosa arma de destrucción masiva pues fue, por así decirlo, un golpe en la mesa de Estados Unidos diciendo que esto se tiene que acabar de alguna manera. Uh-huh. Y la verdad, a partir de ahí se generan una serie de consecuencias, tanto a nivel internacional como a nivel de Estados Unidos, en las cuales aún hoy nos vemos comprometidos. Porque la primera es armas, ¿vale? Armas. Armas que establecen la capacidad de disuasión de un futuro ataque de una potencia enemiga. Estados Unidos se defiende con esas armas. En la Guerra Fría, Rusia tenía un ejército convencional mucho más grande que el de Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía un potencial nuclear un poquito más grande que el de Rusia.
Yeah.
En esa carrera armamentística siempre Estados Unidos ganaba un poco. Entonces llegaron a tener... pues ambos países llegaron a tener la capacidad para destruir la vida sobre la Tierra 40 veces. Eso es tela. Y de ahí, pues, el mismo Einstein promovió en aquellos años finales de los 40, principios de los 50, un comité de energía nuclear internacional en
el
cual también,
regular esto un poco.
Claro, en el cual también se dio cabida a esos reactores de fisión para obtener energía limpia. Se dio lugar a una especie de moratoria muchos años después, en la década de los 90 del siglo XX, dio lugar a la moratoria de energía nuclear cuando ya había caído el muro de Berlín, ya la Unión Soviética ya no era. Y bueno, a partir de la década de los 2000 se llegó a tener tan solo la capacidad de destrucción de 20 veces la vida sobre la Tierra. Uh-huh. De 40 pasamos a 20, 50%, sí. pero una capacidad de destrucción increíble. Uh-huh. Aún hoy, esa capacidad de disuasión de aquellos de aquella Guerra Fría y de aquellos años 90, porque los proyectos que se iniciaban de los submarinos, por ejemplo, los submarinos clase Ohio, se iniciaron en los años 80, se iniciaron aún con la Guerra Fría, y el último se votó en 1997, el último submarino. Y estos submarinos tienen una capacidad de disuasión muy efectiva porque son indetectables, tanto desde el espacio como muchas veces dentro del mar, y tienen energía nuclear que los lleva de un sitio para otro. Pueden tener una autonomía de 15 años y víveres, pueden cargar víveres durante 2 años y no salir a la superficie nunca. Mm. Entonces son muy indetectables. Y cada uno de ellos lleva 24 misiles balísticos con 3 cabezas nucleares cada uno de ellos. Si hacemos la multiplicación, son 72 cabezas nucleares que pueden destruir 72 ciudades. Hasta sus cimientos.
Se cargan un país perfectamente.
Hombre, España se lo podrían cargar porque tenemos 50 capitales de provincia y luego otras ciudades como Algeciras o Vigo, que son potencias industriales, y se las podrían cargar también. Aún sobraría. Entonces, eso.
Pero estos submarinos solo tienen capacidad de destrucción en ciudades costeras, ¿no? ¿O no?
No, alrededor del mundo. Porque sus misiles salen fuera de la atmósfera.
Vale.
Y al salir fuera de la atmósfera lanzan las 3 ojivas nucleares, y esas 3 ojivas nucleares se pueden dirigir. Ellos mismos deciden en un momento dado si son atacados en el exterior, en el espacio exterior. También tienen capacidad de decisión autónoma de dirigir objetivos secundarios para cambiar y que no destruyan esas ojivas nucleares. Es algo tremendo esto.
Sí, Darío, a mí me está entrando miedo ya. Te voy a pedir que pares ya porque ya estoy por meterme en un búnker y no salir de ahí.
Hay mucha gente que lo ha hecho.
A pesar de esta capacidad destructiva que tiene el ser humano, como estamos viendo,
sí.
¿De qué nos puede servir como reflexión este proyecto Manhattan?
Mirar, queridos oyentes y estimado Teor, la verdad es que no nos hemos detenido en un detalle, y es que este físico Glover, que hace todo lo posible para explicarnos en ese documental de Televisión Española cómo fue su juventud, es reclutado a los 18 años, en 1941.
Muy jovencito.
Muy jovencito, muy jovencito. Había terminado el bachillerato con buenas notas. Ya está. No había escasez de científicos y le cogieron a él. Fue reclutado. Tenemos en cuenta que muchos jóvenes en aquella época, hasta que Estados Unidos entre en la guerra, muchos jóvenes querían alistarse porque sabían que iban a la guerra y que iban a matar al enemigo. Y tenían esa voluntad de alistarse. Y algunos falsificaban sus documentos de identidad para poner más años de los que tenían, porque evidentemente había que ir con una determinada edad al ejército y ellos los falsificaban con tal de ir, uh-huh. ¿Vale? Pero a los que eran, a los que destacaban en ciencias, los apartaban. A los que sacaban buenas notas les decían, mira, tú no vayas con el resto, estate aquí en un despachito que ahora te vamos a decir
que puede ser útil de otra manera.
Exacto. Y también a los de lenguas. Uh-huh. Los de lenguas, evidentemente, los de letras, también eran apartados porque se necesitaban muchos cerebros para decodificar algunos mensajes enemigos o volver a codificar los mensajes entre el frente y la retaguardia. Entonces, tanto buenos estudiantes de letras como buenos estudiantes de ciencias eran apartados. Y yo lo que les digo hoy a los jóvenes a los que les doy clases es que como mínimo tienen que sacar buenas notas, por lo que pueda suceder. No es que vayamos a estar en una situación de guerra, pero siempre es bueno sacar buenas notas, porque eso te puede salvar de estar en el frente. Y la verdad es que hoy en día las familias y los estudiantes sí que tienen ese objetivo, pero no está muy, muy metido dentro, ¿no? Esto es una razón más. Esta es una razón más para sacar buenas notas y, sobre todo, encomendarnos a Dios para que no surja una guerra destructiva con capacidad nuclear en este planeta, porque seguramente acabaría con la vida sobre el planeta unas 20 veces. Uh-huh. Sobre todo rogar a Dios por eso.
Pues lo vamos a dejar aquí, Darío, si sí. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Otro día seguiremos hablando de otros proyectos también que han sido
vitales
o están siendo muy relevantes, ¿no?
Sí.
Y para nuestros oyentes, como solemos hacer, hoy les voy a dejar, si te parece, les voy a dejar una especie de enigma también.
Oh, sí.
Les voy a pedir que busquen, que investiguen, que es muy fácil de encontrar, qué declaración hizo Oppenheimer, tiempo después de haber probado la bomba Trinity, de una frase que le vino a la cabeza en ese momento al ver el poder destructivo que tenía esta bomba. ¿Vale? Es una frase cortita y aquellos que la encuentren o que sepan a qué frase me refiero nos la pueden mandar por email o por el WhatsApp. Y bueno, ya saben que en este programa ofrecemos el libro El conflicto de los siglos de forma totalmente gratuita. Solo tienen que mandarnos su dirección postal y nosotros se lo hacemos llegar.
Oye, Aitor, que es, Oppenheimer dijo muchas frases. ¿Me permites dar una pista?
Venga, dale.
Recordemos que Oppenheimer... Sí. Aprendió sánscrito en la universidad.
Ah, ahí está, es una buena pista. Bueno, pues ha sido un placer, Darío.
Gracias a ti.
Nos encontramos en nuevos programas. Os invitamos a vosotros también a que nos acompañéis. Os recuerdo el WhatsApp +34, como decía Darío antes, 644-560-734 y el email hola@hopmedia.es. Un abrazo desde aquí. Seguid disfrutando de la historia igual que lo hacemos nosotros.
Saludos.
Nos encontramos en el próximo programa.